días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo, con todos vosotros. Seguís en Radio 3. Ahora toca Pensamiento 3. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Hoy vamos a recoger la petición de uno de los amigos que nos escuchan. Esta vez es uno desde Palma de Mallorca que pedía que hablásemos de la depresión. Se trata, naturalmente, no de hablar de las depresiones de los terrenos ni de las económicas, sino eso, que no sé si nos valdría para entendernos esta mañana, como decaimiento del ánimo. No sé, Agustín, si te parece suficiente y satisfactorio que partamos.
Parece que debe dar mucho de sí, porque hay tanta gente que se queja con esa palabra o con otras parecidas de lo mismo.
Sí. Normalmente, hasta he estado intentando repasar motivos de lo que se suelen llamar motivos de depresión, y tendremos que tener cuidado con eso, sobre todo después de haber hablado de la causa. Pero la depresión suele aparecer al lado de circunstancias como, diciéndolo en lenguaje un poco psicoanalítico, pérdida del objeto amoroso o su no alcanzamiento, o de pérdida de autoestima o de algún tipo de decepción previa, ilusión o esperanza fuerte. No sé si se escapa alguna de las circunstancias más habituales y qué tipo de relación podríamos establecer entre la depresión y estas circunstancias.
Tenemos que esperar a que alguno de los oyentes y de las oyentes nos explique su caso un poco, sin que esto llegue a parecerse, ya me cuidaré de ello, a una consulta psicoanalítica de las que están de moda en las radios. Pero yo creo que en general las líneas que has trazado son las adecuadas, sí. Parece que en efecto una condición necesaria es que haya habido una ilusión, que se haya puesto el corazón, o tal vez sería más exacto decir el alma, en alguna cosa, y que la cosa se viene abajo. Enseguida pienso, bueno, las depresiones económicas del año 29 en Norteamérica, que se han hecho legendarias, ¿no? Entonces eran las depresiones económicas que acarreaban consigo la tremenda depresión en el ánimo del capitalista, al estilo de entonces, del banquero, que podía llevarle hasta el suicidio, como los casos que se nos cuentan una y otra vez. Parece que es una situación típica. Yo creo que es la más típica de todas, porque después de todo, ¿qué cosa hay más cosa que el dinero, que no es ninguna cosa, sino que es la cosa de todas las cosas, que la sustituye a todas, de tal forma que, como hemos mostrado aquí, todas ellas vienen a ser dinero en último término, todas las que son por lo menos objeto de una ilusión? Esa condición parece previa, sí.
Sí, sin embargo, hay también una situación que no sé si podríamos incluir en esta depresión de la que estamos hablando, que tiene que ver con el sentirse condenado a muerte. Hay una coplilla que me parece que andaluza, dice: cada vez que pienso que me tengo que morir, tiendo la manta en el suelo y me harto de dormir. ¿Cómo podríamos enlazar esto, si es que se puede, con este decaimiento del ánimo y esta ilusión de que hablamos?
Es una copla que don Miguel de Unamuno solía citar. Le gustaba mucho acordarse de lo de tiendo la manta en el suelo y me harto de dormir, como una especie de busca de solución al otro. Es efectivamente muy significativo que se opte por tender la manta en el suelo y hartarse de dormir cada vez que pienso que me tengo que morir. Sin embargo, no es lo frecuente. Lo frecuente es que se recurra a otras cosas distintas de la manta, que se recurra, pues no sé, a divertirse. Esencialmente a divertirse de una manera o de otra. Y uno puede sospechar, al estilo del viejo Lucrecio, que en efecto lo mismo las diversiones, que incluso las diversiones costosas, como son los crímenes, pues están motivados por esa invasión del pensamiento de que me tengo que morir. Una invasión ocasional que generalmente se evita cuidadosamente, que todos evitamos, porque sentimos que el pensarlo de veras por un momento puede ello mismo ser mortal. De manera que, si no echándose a dormir, divirtiéndose de una o de otra manera, parece que, en efecto, uno de los resultados de que asome siquiera el pensamiento de que tengo que morir es ese. Claro que aquí la pescadilla se muerde la cola, porque entonces las diversiones que uno se busca, que son, por tanto, ilusiones, proyectos de un futuro, están abocadas a hundirse en cualquier momento y producir entonces la depresión de la que tratamos.
Sí, esto enlaza y coincide totalmente con lo que nuestro oyente, al pedir que sacáramos este tema, decía. Él encontraba que había grandes motivos para deprimirse, pero como si todo el tinglado estuviera montado para disimularlo, para escapar de esta depresión.
Es cierto, sí. De alguna manera, el pensamiento verdadero parece como si fuera imposible. Parece como si fuera incompatible con la constitución misma de la sociedad y, por tanto, de la personalidad de cada uno. Y entonces es normal que nunca aparezca desnudamente. Que tanto la sociedad, por sus instituciones de trabajo y de diversión, como cada uno de los individuos buscándose lo uno o lo otro, aunque sea nada más el echarse a dormir cuando no hace falta, están respondiendo a esa necesidad de ocultar una evidencia que parece imposible.
Sí, voy a daros los teléfonos, que se me había pasado hacerlo, para aquellos que deseéis intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. No sé si ha quedado un poco colgado lo que te preguntaba al principio del tipo de relación que hay entre la depresión y la decepción. ¿Tenemos que admitir que hay algo de relación causal o no?
Bueno, de las relaciones causales, efectivamente, como tú mismo recordabas, ya hemos mostrado aquí una desconfianza razonada que nos impide congruentemente presentarlas como causas. Yo diría más bien que lo uno va con lo otro, simplemente. Es decir, que sin ilusión no habría depresión. Sin estar obligados a acudir a alguna forma de diversión, de distracción, de intento de olvido, como la del borracho que bebe para olvidar, sin estar expuestos y necesitados de acudir a algo de eso, tampoco cabrían esos estados de depresión, de tristeza profunda, de melancolía, de los que nos estamos ocupando. Lo uno va con lo otro. Yo creo que más bien sería decir algo así como si fueran dos caras de lo mismo. La verdad es que a uno le pone triste, por contagio, en cierto modo, ver la tristeza profunda, la melancolía, la depresión del prójimo, pero a uno le pone igualmente triste, por lo menos a mí me pasa, ver la alegría, la exaltación, la diversión que se vende cada día en el mercado y a la que cada día uno acude como puede, ¿no? Es igualmente triste, le deja a uno igualmente con esa sensación de vacío, de vaciedad. Y el que la respuesta, yo creo, razonable y sensible sea la misma en un caso y en otro, pues prueba que se trata como de dos caras de la misma moneda.
Pues si, si te parece, y os parece, pasamos ahora a las recitaciones y entre tanto a ver si os vais animando vosotros a hacer las llamadas y no os aglomeráis como siempre hacia el final del programa.
Bueno, pues vamos a pasar a esta otra forma de ejercicio lingüístico, que es la recitación de poesía, y busco en primer lugar de aquí, de una cosa que es el libro de conjuros, busco algo que tiene relación con esa evidencia imposible a la que antes nos referíamos en relación con tu tema. Pero ¿por qué te miramos en el tiempo? Pero ¿por qué esperamos por ti? Como si no estuvieras aquí, como si no estuvieras escrita en el cielo. ¿Qué desvarío me ciega así? ¿Qué miedo tuyo tras ti me hace correr? ¿Cómo no sé que el miedo de ver es lo que arroja el sol a su vértigo ciego? Pienso en el último trago y en el beso último, y grito loco que no, que eso no puede hacerse, que yo no seré nunca el último yo que lo pienso. Con que me meto en mi casa y luego vuelvo, años de haber y debe a contar, Bolas en ábaco vuelvo a enhilar de ébano y vidrio y hablar de hacer testamento. Pero si basta salir al campo abierto, noche de estío clara y allá, donde la noche ni noche es ya, pura me miras tú y al no verte te veo. Gritos de luz millonarias de silencio, tantas que ya ni número son. Pléyades, digo, Andrómeda, Orión, Bóveda, y mudo palpita todo sereno, y el corazón que susurra todo esto. Siente latir la contradicción, centro del mar sin fin, corazón, sol de la nada, flor de la sombra sin centro. Dices el fin del espacio, y qué decreto te ha de impedir pasar más allá. Dices arriba, y sientes que ya es el arriba un pozo en que caes sin término. Caes, no sabes a dónde. Estoy cayendo hacia mí, no saber lo que sé. Polvo de astros pasa y se ve que es todo uno, que ni es vacío ni cuerpos. Uno que es dos, porque no se sepa que esto es todo nada, y ni aun nada es, que el yo soy yo, y yo solo es el yo, la noche sin fondo en donde me pierdo. ¿Cómo va a ser? Pero ¿cómo no va a serlo si estoy en ello y en esta cruz de la evidencia de infinitud y lo imposible de la infinitud te encuentro? Yo imposible, ni fui, ni soy, ni puedo ser lo que soy, y tú estás ahí. Fue de ese modo como te vi cuando asomaba de niño al cielo desierto. Él la miraba por el balcón del huerto, clara la sombra, y ciego te vio. Si hay más allá, decía, y si no, de una congoja inmensa, los ojos abriendo. Y de mi niño te vi, luceros negros, en mi almohada hincada eras tú. ¿Qué haces ahora? ¿A dónde vas tú? ¡Qué locura nos hace esperarte en el tiempo! No sé si sí. Contamos ya con alguna colaboración de oyentes, de manera que si alguno se ha decidido podemos pasar a esa parte.
Bueno, sí, parece que hay varias llamadas. Entonces, vamos con la primera de ellas. Hola.
Hola.
Sí. Adelante.
Hola, ¿me oyes?
Sí, sí, te oímos.
Ah, hola. ¿Qué tal? No, como habéis dicho que si había, a ver si había alguna llamada, pues digo, nada, pues voy a llamar.
Pues hay aquí una.
Sí, estoy ya desde Barcelona. Y antes ya he creído grises así urbanos que a mí me ponen de esa manera deprimida y todo eso. No, que quería comentar que yo me he sentido muy identificada con la exposición, ¿no? O sea, que coincide así con lo que... Pero también, claro, que quería decir, bueno, entonces, ¿qué nos queda? O ¿qué hay que hacer, no? Pues estamos, pues, sin pan ni higos. O sea, que... Y... no sé, entonces, claro, yo tampoco lo que no quiero es tener una actitud insulsamente optimista, ¿no? De decir, pues, venga, pa'lante, aunque... Y por otra parte, lo que no me gusta es que me afecte tanto hasta el punto de que no funcionas normalmente, ¿no? Porque aquello que te quedas tirada, mirando las musarañas, porque dices, va, ¿para qué, no? Y luego, pues, eso, que también ves el deseo de muerte o el camino o el minusvalorar la vida, ¿no? Decir, bueno, total. Y luego las diversiones que hablabais, pues también un poco tendencia a la perversidad. Así, no sé, a mí me da la impresión de que se busca una... No sé, cosas así un poco perversas.
Sí, ¿tú crees que eso de que los días sean grises y urbanamente grises, como dices, necesariamente trae consigo la depresión?
No, no que la traiga consigo, o sea, yo la tengo, ¿no? Pero en estos días, pues entonces me regodeo, o sea, sí. Me pongo así en situación, ¿no?
Sí.
En otro día cualquiera también puede ir a ver una película como El jovencito Frankenstein y no reírme ni una sola vez.
Yeah.
Porque esto me ha pasado, ¿no? O sea, o un día maravilloso de sol que yo me levantaba hasta la tarde, cuando ya pues está...
Sí.
O sea, ¿qué es eso, no?
Las relaciones son imprevisibles, sí, a mí también me sucede. Es decir, con frecuencia los días esos grises son días pues que... por lo que sea, pues empieza a crecer dentro una llamita de mucho regocijo, y por otro contrario, a veces días de pleno sol son días tremendamente capaces de hundirle a uno en las más negras depresiones, ¿no? Sí, hay unas relaciones muy complicadas, y en cuanto a lo que dices de la eterna pregunta de qué hay que hacer entonces, pues si quieres ahora ya por la radio te diré un poco de lo que se me ocurre.
Sí.
Gracias.
Bueno, de nada, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, desde luego lo primero que se le ocurre a uno se desprende de la primera conversación que tuve con Javier, es decir, que si es verdad que lo de la ilusión, lo de poner el alma en algo está íntimamente ligado hasta ser como la otra cara de lo mismo, con esto de la depresión o la tristeza, bueno, tal vez contra la tristeza nada se puede hacer, tal vez la melancolía es de un poder inatacable. Pero en cambio, tal vez la ilusión es más atacable. Tal vez puede uno intentar desengañarse de ilusiones, intentar no creer. De esta manera, pues no voy a decir yo que haya una promesa de felicidad, pero parece que las probabilidades de caer en depresiones como las de los banqueros del 29 tienen que disminuir un poco. Yo les pediría a los oyentes que no perdieran de vista esta imagen, porque es verdad que hay mujeres que se suicidan por amor y que caen en una depresión tremenda con motivo de la pérdida del ser amado, como se dice, pero tal vez el modelo de los banqueros del 29 suicidándose al caer la bolsa es todavía más elocuente y más claro. Tal vez alguno de los oyentes nos quiera decir algo más, ¿no?
Sí, sí. ¿Hola?
Hola.
Sí, adelante.
Mira, soy Antonio, llamo desde Barcelona. Yo os quería comentar si no pensáis que en bastantes casos de depresiones y estas cosas no será también por falta de iniciativa de la gente a la hora de ponerse a hacer cosas, tener unos planteamientos y echar todo hacia adelante, ¿no? Olvidándose de cuestiones que les aten diariamente, ¿no?
Sí, pero espera un poco. Eso efectivamente es así y es útil sacarlo, pero yo creo que estamos un poco en círculo vicioso porque, vamos a ver, nos ponemos en este plan. Decimos, estoy melancólico, me estoy hundiendo en la melancolía, no puedo más... siento que el pozo me está tragando, entonces el remedio es ponerme a hacer algo interesante, algo que me arrebate. Pero claro, esa situación me impide encontrar nada interesante ni que me arrebate. De manera que es como intentar romper un cerco de hierro. En efecto, yo creo que si uno está haciendo cosas que le interesan, pues no hay cuidado de que le entre la melancolía, pero ¿quién consigue hacer eso de enamorarse a la fuerza y de repente?
Claro, hay cosas que sí que no puedes hacer las matemáticas, ¿no? Como puedes decir el hecho de enamorarte y que no seas correspondido, todas estas cosas, ¿no? Pero lo que sí que se puede hacer, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? He pasado muy mala temporada, pero bueno, puedes... tienes dos tendencias, o te ahogas en penas o vas hacia adelante. Entonces, claro que cuesta. Nadie te regala nada, ni tú mismo no te regalas nada, sino tienes que ser tú, empezar a plantearte, vamos hacia adelante, ¿qué me gusta hacer? Me lo planteo y hacia adelante y llevarlo todo. Entonces yo creo que vas haciendo cosas, pero no tampoco ponerte como unos parches para tenerlo todo solucionado, no solucionarte todo, sino ir hacia adelante, empezar a qué quieres hacer, tal,
yeah.
Y llenarte como persona, que no sé, yo siempre digo una cosa, que cuando yo tenga nietos, si algún día llega, les pueda explicar que han tenido un abuelo que no ha parado de moverse y ha hecho cosas.
Bueno, yo te voy a explicar un poco cómo es mi caso y tú me dirás hasta qué punto se parece al tuyo, porque es que hay un poco de peligro en la manera en que hablas peligro, nada más, de caer en el optimismo y en la actividad que a los ejecutivos de Dios se les recomienda y que constituye a los ejecutivos de Dios. A mí me sucede efectivamente que me encuentro, por ejemplo, en un rato que me he retirado para seguir, por ejemplo, escribiendo algo, lógica, poesía, lo que sea, ¿no? Y estoy melancólico y no puedo hacer nada. Y entonces me encuentro en este círculo y, bueno, a veces sucede que el círculo se rompe y entonces en el momento que me pongo a la máquina y empiezo a teclear un poco, probablemente la melancolía se va. Y hay otras veces en que efectivamente el círculo no se rompe. No sé hasta qué punto te reconoces en esta experiencia que te describo o es cosa distinta a la tuya.
No, yo creo que es distinto. Porque, no sé, yo es que ha llegado un momento que me he planteado que han sido muchos años sin vivir, ¿no? Sin disfrutar. estar sin nada, pensando que todo era malo, que todo era triste y tal. Y bueno, teniendo consciente siempre una realidad económica, una realidad social, una realidad, pues, no sé, intentas darte fuerza a ti mismo para ir hacia adelante.
Yeah.
Es que si no, no puedes vivir, no sé, eres tú, nadie te puede ayudar en este aspecto, nadie te puede... Tienes que ser tú interiormente el que tienes que decir, vamos...
Bueno, lo cual es, dicho así literalmente, sería una imposibilidad, es decir, sería como el barón de la castaña, el barón de Munchausen sacándose de a sí mismo del pozo, tirándose por las orejas. Ajá. Esa es la imagen. Dicho así es imposible. Yo creo que en lo que se confía, y mi ejemplo que te ofrecía va en ese sentido, es en las cosas. A veces las cosas, el enamoramiento o la pasión con las cosas puede sacarnos... Yo creo que uno mismo no se saca nunca de ningún sitio. Bueno, de todas formas, muchas gracias por tu experiencia y por tus palabras, y vale, seguiremos hablando con los otros oyentes. Gracias, salud.
Hasta luego, y vamos con otra llamada. ¿Querías decir
No, oigamos más.
Vamos entonces con otra llamada. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
¿Qué hay?
Espera, es que no te oigo.
¿Qué, nos oyes o no?
Sí, ahora sí.
Vale.
Bueno, yo diferenciaría un poco la depresión normal que siente la gente y otro tipo de depresión que incluso puede ser bonita, que es la depresión melancólica o que te adentra más adentro, ¿no? En la que te sientes muy sola, pero a la vez te encuentras mucho a ti misma. Yo, no sé, por ejemplo, la depresión normal esta que la gente siente, que el mundo se hunde, que nada vale nada... Pues la sentía antes, pero desde que no tengo más remedio que seguir andando, que luchar, que hacer cosas, no sé, yo creo que esto ha cambiado un poco.
¿En qué sentido?
Pues que cuando tengo depresión es una depresión más mía, más no echar la culpa a nadie, más buscar dentro de mí, no sé.
Sí.
Es que yo la diferenciaría mucho, ¿no? Porque esta segunda es más bonita.
Dirías,
es bonita, o sea, la otra no es bonita, es horrible, ¿no?
Sí, voy a ver si te entiendo un poco y si no, corrige. ¿Quieres decir que hay una forma de depresión en que uno se abandona a la tristeza misma, uno se abandona a la melancolía y por ese camino llega como a descubrir también un poco una lucecita, una simiente de alegría después de todo en el fondo de la depresión?
Sí, porque cuando pasa es como una especie de prueba, ¿no? No es algo, no sé, morboso o que quieres buscar o que te quieres sentir mal por sentirte mal, ¿no? Mm. Sino cuando pasa todo esto, no sé, has sacado algo de dentro de ti.
Sí.
Lo que pasa es que me da la impresión de que estáis hablando más del otro tipo de depresión que yo también he pasado, ¿no? Y que quería también, no sé, apuntar un poco sobre este tipo de depresión que te hace pensar más en tu interior, porque está claro que cuando sientes el otro tipo de depresión es porque lo que hay alrededor no te gusta, pero es porque tú, primero que nada, eres el que está mal, ¿no?
Mm.
Y no sé, que cuando se sienta este tipo de depresión más melancólica, más sensible, más... No sé, que se aproveche, que no se diga, que no se piense que... Yo, desde luego, me acuerdo que las primeras veces que la sentí no la entendía. O sea, era como algo que no entendía dentro de mi cabeza.
Ya.
Pero luego le he sacado una especie de jugo, ¿no? Y
sí.
no se pasa mal, realmente mal, como para morirse, como para no poder más, como para... Sí, un ahogo sí, una especie de ahogo sí, pero ese ahogo es el que te lanza de pronto a hacer ver que no sé, que hay cosas que puedes encontrar.
Sí, que hay algo de descubrimiento, en el sentido que te decía, un descubrimiento siempre es una simiente de alegría, sí.
Sí, es que da la impresión de que vas por ahí, ¿no? Y si de pronto te sientes un poco melancólica, la gente te pregunta que qué te pasa, ¿no? Que estás muy triste y tal, es como si no tuvieras un poco de derecho en un momento dado, entre mucho ruido, tener tu pequeño rincón ahí dentro, ¿no? Es todo muy abstracto, pero es más cosa de sentimiento. Es como un pintor que no sabe decir cómo es su pintura, pero que sabe pintar y ya está, ¿no?
Ya. Tú la otra depresión, a la que contrapones a esta, es esa depresión que tú llamas trivial, que es la que se cura con diversiones y todo eso, ¿no?
No.
Quiero decir la otra.
No, la otra, la común, la que anda por ahí.
Sí.
No sé, yo la curé simplemente... cuando aprendí a ser libre de verdad.
Ya, la
curaste. Es algo muy tonto, pero es así.
Sí, sí. Curaste una tristeza con otra tristeza más profunda, sí.
Sí.
Algo así. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una buena aportación. Ahora te seguiré hablando un poco más, pero ya por la radio.
Ah, quería decir una cosa. Que, no sé, un comentario. Es que hace más o menos un año llamé al programa, lo que pasa es que no salí en antena. Y, no sé, que es algo muy curioso, pero yo trabajaba en un sitio y el jefe, al oír cómo usted hablaba y tal, ¿no? Me cambiaba la emisora siempre. Y ahí deducí que no sé, que esa especie de miedo a que la gente piense un poco más allá, no sé, me dio risa y me dio pena a la vez. Solo quería decir eso.
Sí, es al mismo tiempo muy congruente. En una oficina y un jefe de oficina tiene obligaciones, y una de las obligaciones es evitar perturbaciones, ruidos, como dicen los informáticos, y seguramente mi voz era una de ellas. Sí. Gracias, vale. Gracias. Te diré algo más al respecto a lo de tus dos tristezas. Gracias.
Sí, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Es muy interesante esto, porque efectivamente yo pienso que hay una manera de abandonarse a la tristeza, de abandonarse a la depresión, un poco en el sentido que nuestra oyente nos ha dicho, en el fondo de lo cual se puede encontrar esa simiente de alegría que consiste en un descubrimiento. Es decir, que el resistirse a la tristeza y el tratar de curarla por los medios que se ofrecen, por los medios que el mercado ofrece, tal vez es la manera de mantenerla. Mantenerla de una manera o de otra, aunque sea oculta. Esto se parece un poco a la inactividad, a la pereza, de la que no sé si alguna vez hemos hablado, y al aburrimiento, del que ciertamente hemos hablado algunas veces. Hay una táctica, que es la trivial, que es la vulgar, que consiste en matar el aburrimiento apenas se está asomando, es decir, recubrir el aburrimiento de diversión. Esto es lo que mantiene justamente el aburrimiento, y hay una posibilidad, que es dejarse aburrir desesperadamente, dejarse aburrir sin hacer absolutamente nada, o lo menos posible, porque en el fondo de ella. Frente a ello, yo creo que tal vez sería de recomendar eso de la confianza en las cosas, confianza en el enamoramiento, confianza, por otra parte, en que uno mismo sí puede hacer algo que es negativo, como siempre, que es evitar creer, evitar las ilusiones, evitar entusiasmarse mucho. Esto es una táctica, yo creo, prudente. Aparentemente se podría decir, bueno, pues vamos a una elección democrática, ¿qué prefiere usted? ¿Vivir en una alternancia entre momentos de gran exaltación y para caer después en otros de depresión? ¿O vivir en una situación en que evite usted las grandes exaltaciones y evite al mismo tiempo probablemente el caer en cimas de depresión demasiado negras? Pero vamos, yo creo que este planteamiento a lo democrático y someter esto a votaciones no tendría mucho sentido. Aparte del gusto personal de cada uno, que aquí no cuenta, hay, yo creo, algo que es más verdadero y que está por debajo. De todas formas, vamos a seguir oyendo más voces y las hay.
De acuerdo, sí. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Antonio, de Madrid. Hola. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mire, vamos a ver. Yo quería opinar sobre el tema. Yo he tenido varios casos de depresión, ¿no? Uno en concreto en mi familia y otro en un amigo mío, muy íntimo. Yo quería discernir entre depresión falsa y verdadera.
Ah.
Depresión provocada o verdadera, que está uno deprimido realmente y necesita cuidados psiquiátricos o de un psicólogo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que sobre la película Corredor sin retorno, pues le pasó. Entró en depresión provocada, entró en un ambulatorio, o sea, en un psiquiátrico, y bueno, lleva 20 años ya hecho polvo, ¿no? Que ya no se recupera. Él me iba diciendo todos los procesos depresivos, y realmente terminó depresivo de verdad. Entonces, yo pienso que hay una depresión real, verdadera, que la persona va hacia ella sin querer, y otra que es falsa. Una depresión falsa, pues por ejemplo, en el programa Juan de Pablo de Flor de Pasión, o sea, Flor de Pasión, de 4 a 5, yo lo digo todos los días, porque me entretiene muchísimo. Sí. Juan de Pablo, para mí es un gran disc jockey o crítico de música, siempre está deprimido, siempre llega, y esto le da una audiencia muy grande. Y la gente le encanta, y le gusta mucho, y le llaman, en fin. Ese caso se puede hacer también en la calle. Estoy mal, estoy deprimido, qué mal día tengo, incluso, yo no sé, para ligar con una chica, para que alguien te haga caso, No sé, incluso sí, con sí. Las chicas. Estoy muy mal hoy, qué mal vengo, qué deprimido estoy, cómo lo ves, fíjate qué días. Y entonces la chica pues te hace caso, te escucha, yo qué sé. ¿Puede haber alguna relación entre falso y verdadera?
Bueno, yo no sé si es mucho decir falso y verdadero, pero desde luego que hay una utilización de las depresiones por parte de hombres y de mujeres, un poco en el sentido que de una manera tan pintoresca nos has descrito, pues eso no cabe la menor duda, ¿no? Claro, yo diría que eso de falso y verdadero no tiene mucho sentido, porque los que creen que se puede ser verdadero, sincero, mientras que otras veces es falso, yo creo que se equivocan. Hay... Uno siempre está haciendo teatro, hay únicamente diferentes maneras, tú has citado una de ellas. Más interesante era aquello que decías de las depresiones que llamabas verdaderas y que yo diría graves, porque parece que efectivamente tú, como muchos, tienden a pensar que entre las depresiones llevaderas o tristezas cotidianas de la gente corriente y los casos de los enfermos de manicomio, de clínica, hay una diferencia decisiva.
Pero es que empieza por una depresión. Empieza por yo no entiendo la vida, no entiendo los guardias, no entiendo que me echen del campo, no entiendo que por qué no me puedo acercar a un río. No entiendo y terminan no entendiendo. No entendiendo del todo.
Sí, sí. O sea, que tú crees que hay un posible paso de la tristeza más vulgar y cotidiana a una tristeza de psiquiátrico, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, yo lo he convivido, ¿no? Mi matrimonio. Mi mujer ha tenido normas depresivas desde que éramos muy jóvenes y ha estado yendo a López Tibor conmigo muchos años. En realidad a mí me dijeron que estaba muy bien, que no le ha pasado nada. En realidad lo único que quería es conseguir una serie de cosas.
Ya. Yeah.
Entonces yo se las daba esas cosas y no pasaba nada, y no había que ir.
Ya.
Yeah. Y bueno.
Sí, sí, ese es otro caso de utilización de la tristeza para consecución de fines personales, sí. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por tu distinción. Seguiré hablando un poco de ello por la radio, ¿sí? Pero en todo caso, gracias.
Gracias a usted.
Salud, hasta otra. Sí, efectivamente uno tiene la sensación de que cuando se pasa a lo psiquiátrico, por decirlo en dos palabras, se ha saltado un límite, y esta es una barrera que la sociedad normal tiene que reconocer. Nuestro oyente piensa que tal vez de lo uno se pasa a lo otro. Quienes pensamos que este mundo está loco, como dice la gente, que efectivamente la normalidad es una locura, pues estamos obligados a no creer mucho en esos límites entre la tristeza vulgar y la tristeza de psiquiátrico. Pero hay que reconocer que esos límites tienen una realidad social, que por tanto es la realidad. Es decir, que efectivamente sucede que se da un paso que parece trascendental, en el que aquello ya... las pastillas... Efectivamente hay un paso decisivo ahí, y hay que reconocer que las instituciones médicas y farmacéuticas, al mismo tiempo que curan, como tienen, esta es una cosa que nunca se debe olvidar. Cuando se da ese paso, efectivamente las pastillas y hasta los médicos o los hospitales pueden ayudar a salir, pero con ese pago tremendo de que al sacarte de ello te mantienen de alguna manera indirectamente dentro de ello también. No voy a ponerme a recordar ahora el poder depresivo de un hospital, porque es una cosa que está al alcance de todos nuestros oyentes. Es el sitio donde a lo mejor te curan con una mano, pero la presencia misma de la institución hospitalaria te está hundiendo con la otra mano. Bueno, tal vez esto no merece la pena desarrollarlo mucho, pero ya que nuestro oyente lo tocaba, había que sacarlo también. Sí. ¿Tenemos más oyentes dispuestos a ayudarnos entonces?
Pues parece que sí. Vamos con otra llamada. ¿Hola?
¿Oye?
Sí.
Oye, buenos días.
Buenos días.
Salud. Esto, enlazamos, viene esto, como se dice en lengua vulgar, como picha al culo, porque enlazamos la banda. La banada anterior con lo que yo iba a plantear.
Adelante.
Los locos están deprimidos. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? me parece que la conversación que estamos llevando entre todos es...
Oye, no, perdona, ¿tú también tienes el aparato de radio encendido al lado?
No. Estuvo en la cocina.
Ah, bueno, pues sigue, no es que entraban unos pitidos, pero sigue, a ver si te oímos bien.
Vamos a ver, el tema es sencillo, ¿no? ¿Los locos están deprimidos? Esa es una pregunta. Otro aspecto. Cuando uno está totalmente deprimido y hecho polvo, ¿por qué lo quieren recuperar? Esa es otra...
Vamos, si te parece, con la primera. ¿Tú qué piensas? ¿Que es una condición general de los que se llaman locos el que estén deprimidos?
Yo pienso de que por ejemplo, los tú hablabas de locura, del mundo loco hace un rato, ¿no?
Sí.
Yo pienso que los que están de andar son los de Wall Street, ¿eh?
Sí.
Porque estos no, están hechos pobres y tirándose por las ventanas, ¿no?
Sí, esa es la imagen.
Gente, en fin, el problema es que eso que llaman los médicos esos del Quevedo, que dice que comen no por engordar ni por el dulce sabor, sino por matar la hambre, que es matar su inclinación. A todos los que estamos tristes normalmente, dicen que estamos deprimidos y nos quieren volver como los de Wall Street.
Ya.
Estamos sanos y nos quieren volver enfermos, ¿no?
Pero volvamos un momento a los otros, a los locos de psiquiátrico. ¿Tú dirías que los locos de psiquiátrico o de manicomio se caracterizan por estar de alguna manera especial deprimidos o tristes?
Yo creo que están escindidos,
sí.
Que han conseguido la libertad, ¿no?
Sí.
Y entonces no están deprimidos.
Pero la verdad es que tampoco le anima a uno mucho ver los ojos de un loco de psiquiátrico, ¿no?
Hombre, es que el problema es que a esa pobre gente la quieren recuperar.
Ya, probablemente.
Entonces,
sí.
lo que uno tiene que hacer todos los esfuerzos por no caer en manos de estos tíos, ¿no?
Sí.
Estos psiquiatras, ¿no?
Sí.
Entonces tiene que andar uno ocultando su locura, ¿no? Y eso es duro, ¿no? Pero vamos, por ahí andamos. Y
pues...
viva la tristeza, hombre, que no pasa
nada. Sí, no. Además, esa recomendación que has hecho de la astucia consistente en ocultar la locura para que no se den cuenta los señores está muy bien. Yo se la paso al resto de los oyentes y gracias. Gracias,
bueno,
y saludos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
No sé si nos queda alguna voz más, porque se nos está yendo el tiempo.
Sí, nos queda alguna. ¿La pasamos?
Vamos a pasarla, sí.
¿Hola?
¿Sí?
Sí.
Hola, mira, que quería preguntaros un par de cosas. Una referente a esto de la depresión y todo esto.
Uh-huh.
¿Oye?
Sí, te oímos.
¿Oye?
Sí.
No, apenas os oigo, ¿eh?
Ah, bueno, venga.
Nosotros
espera,
a ti te...
la radio, a ver, porque es que
no, a ti te oímos bien, ¿eh? No pongas la radio.
¿Sí?
Sí.
Sí, mira. Bueno, una cosa era referente a esto de la depresión. Mira, efectivamente yo también creo que, por ejemplo, cuando hay un rechazo social o sentimental así fuerte, pues esto provoca la depresión, ¿no? Cuando se fracasa, pues en alguna cosa que uno está muy ilusionado y está muy convencido que lo va a conseguir y luego no lo logra. Pero bueno, también se dan casos, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces muy a menudo, que estando en una situación pues que se podía calificar de equilibrada o de neutra, pues de repente te cae encima la depresión sin saber por qué, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues no sé, esto... Yo, pensando sobre estos temas, pues... se me ocurren dos soluciones. O es que efectivamente hay, como dicen los psicoanalistas estos... una constitución psíquica que se presta a la depresión... o es simplemente un producto de una... yo qué sé, de una disposición biológica, ¿no?
Yeah.
Por ejemplo, pues yo qué sé, de estos rollos de las arterias que dicen los médicos, ¿no?
Yeah.
Porque, por ejemplo, pues a veces haces ejercicio, te tomas una copa o haces una cosa de este tipo y se te pasa también.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál sería un poco la...?
Sí, desde luego es interesante recordar que puede caerse en un estado de esos de repente y sin previo aviso, porque alguno de los oyentes, más bien que nos ha hablado antes, tendía a pensar que de cualquiera tristecilla normal se puede ir viniendo a más y a más hasta caer en una depresión incluso de psiquiatra, pero en efecto también se da el caso que tú nos pones, sin saber cómo de repente te encuentras que has caído en eso. Claro, aquí desde el principio estamos proponiendo que nada de eso puede darse si no hay una especie de caída en lo otro, es decir, en el optimismo, en la ilusión, en la fe, que solamente con esto se puede dar, claro, si estás viviendo...
Sí, pero es que a veces no estás, digamos, desilusionado, es decir, incluso estás en momentos de ilusión, estás bien, estás tranquilo, estás pues incluso alegre, no sé, llega un momento que te echas la siesta, por ejemplo, y te despiertas y estás deprimidísimo, o sea...
Ya,
A lo mejor es que efectivamente estabas, aún sin darte cuenta, estabas viviendo de la ilusión. Es que no siempre se da uno cuenta de que está viviendo de la ilusión. A veces la tiene tan incorporada que no se da cuenta que es su alimento de todos los días, que se está sosteniendo solo gracias a eso, como si fuera gracias a una pastilla. Y entonces con cualquier pequeño accidente, como la siesta de que hablas, pues se acabó el efecto de la pastilla, por vías que son muy difíciles de describir, pero que, vamos, se entiende bien que sucedan, ¿no?
Pero bueno, entonces no habría una referencia a lo físico, que podría ser bastante...
Sí, tú la has hecho, y yo la verdad es que dudo mucho de que haya animales deprimidos, ¿eh? Por mirarnos un momento en eso que es imposible, que es mirarse en los ojos de los animales, yo si trato de mirarme en ellos, pues reconozco que efectivamente unas ovejas mal alimentadas o que pasan por mucha temporada de sequía o un burro al que se le maltrata, pues puede andar cabizbajo y tener una apariencia que se parece un poco a la tristeza humana. Pero vamos, esta forma de tristeza, la característica a la que estamos estudiando, esa que en los grados más extremos lleva al suicidio del banquero en el 29 o de la señora que ha perdido a su amor en cualquiera de los años siguientes, esas yo creo que son enteramente ajenas a la animalidad y a lo físico. Yo pienso que están enteramente social, lo cual es lo mismo que psicológicamente condicionadas.
¿Solamente por eso tú crees que la depresión tiene una raíz únicamente...?
No, sino con esa condición. Desde luego yo creo que pertenece a todo este aparato de lo que yo generalmente suelo rehuir llamar humano, pero bueno, que podemos describir por referencia tanto a las estructuras sociales como a las psíquicas y por tanto a las convenciones, a las leyes y a la fe y a la falta de fe y a la pérdida de fe, en fin, todas estas actividades que reconocemos como típicamente humanas, ¿no?
No sé, yo es que conozco gente depresiva, ¿no? Y yo soy bastante depresivo también, entonces me parece que hay una disposición como congénita a ello, ¿no? Porque esto de la situación social, pues no sé, cambian situaciones sociales, incluso puede estar en épocas diferentes y sin embargo la depresión subsiste, ¿no? O sea,
hay desde luego al parecer una creencia muy persistente en esto, porque el propio término melancolía, como sabes, nace de aquellos tiempos de la teoría de los humores en el arte médica, según los cuales había la bilis negra, a la que alude la palabra, que parece que sería un predominio de la bilis negra en el organismo el que condicionara la tendencia a la tristeza. Es posible que haya algo de eso. Lo que pasa es que yo pienso que las cosas animales que en los hombres quedan en realidad están ahí para disimular. Es decir, para que no se vea claro cuáles son los mecanismos importantes que son los otros. Quedan siempre unos restos, queda siempre un poco de cuerpo que trata al hombre de poder seguir viviendo, queda un poco de bilis, queda un poco de sangre y cosas de esas, bueno, pero la verdad es...
Decir que también que el cuerpo es un poco y que influye poco y que es un...
En comparación con el alma, si el alma es tan dominante. El cuerpo, en estas criaturas de las que hablamos, el cuerpo está enteramente dominado.
¿Tú crees que es así?
Bueno,
yo el cuerpo pienso que tiene una fuerza tremenda, incluso en el hombre, vamos, y en el hombre más, porque me conozco yo, vamos, digo yo. Los animales me imagino que más, pero en el caso del hombre también.
¿En qué ves que lo muestra alguna vez? Eso es lo que llamamos cuerpo.
¿El cuerpo?
¿En qué lo muestra alguna vez esa fuerza que tiene?
Pues no sé, por ejemplo, la satisfacción, por ejemplo, dormir, duermes un día bien, o comes bien, o follas bien, o estás relajado, y automáticamente te sientes también bastante
bien. Pero ¿cómo eso va a ser del cuerpo? Cuando tú sabes cómo es el dormir de los humanos y el follar de los humanos, que es una cosa que de corporal parece que es lo menos que tiene, ¿no? Es decir, tú tienes que decir, cuando te han estorbado menos, cuando las estructuras sociales o psíquicas te han estorbado menos y la cosa ha marchado un poco mejor, pero la verdad es que atribuir eso así al cuerpo o a la animalidad es un poco gratuito, ¿no? Está todo mezclado.
Hombre, mezclado sí está, ¿no? Pero vamos, decir que el alma es predominante en el ser humano, desde luego...
Es predominante en el sentido en que el Estado y el capital predominan sobre el pueblo que anda por debajo, un poco por el mismo estilo. Es decir, así como siempre queda pueblo que a lo mejor está vivo y que efectivamente puede producir esos efectos imprevistos desde arriba, pero está siempre dominado, aunque sea imperfectamente, por el Estado y el capital, así nuestras facultades superiores tienen continuamente dominado a eso que pueda quedar de animalidad entre nosotros, ¿no? Bueno, nos ha hecho caer en una teoría que nos lleva mucho más allá de lo que pensábamos y que desde luego yo no querría que fuera una teoría, sino, como siempre intentamos aquí, más bien una especie de descubrimiento y repetición de lo que cualquiera siente, aún sin darse cuenta de que lo siente.
Oye, mira, es que había otra cosa, que te escribí una carta y por lo visto no se me ha recibido algo. Y te quería preguntar también acerca de otro tema que me parece que se relaciona también con esto. y es que ha dicho antes, y alguna vez otra vez en los programas ha dicho, una tesis que, bueno, a mí me parece interesante, que es lo de perder la fe en sí mismo o en uno mismo y todo, sí, esto, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues bueno, yo estoy de acuerdo y creo que es una cosa realmente útil, ¿no? Pero claro, esto dicho así, desde la radio, por ejemplo, y por ti, pues conociéndote un poco y tal, pues resulta un tanto equívoco, ¿no? Porque si se pierde la fe en sí mismo, por ejemplo, bueno, pues sí, uno puede estar ya situado en el mundo, en la vida, en la sociedad, donde sea, y se puede permitir un poco el lujo de perder la fe en sí mismo. Pero si le dices esto, por ejemplo, a un señor que está en el paro, o a un joven, no sé qué, que pierda la fe en sí mismo, pues es como aquello cristiano de resignaros, que después vendrá lo bueno, ¿no?
No, porque yo creo que cuando se pierde la fe en sí mismo aumentan las probabilidades de que se le ocurra a uno hacer cosas, y muchas veces incluso cosas que pueden resolver problemas, ¿no? Cuando se llega a aquella situación que dice don Antonio Machado en su soneto, no es ya mi grave enigma ese semblante que en el íntimo espejo se recrea. Cuando se llega a uno lo más posible a que a uno le importe un rábano quién es uno ni cómo es.
No, sí, eso sí estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa, bueno, es que yo te digo que...
No, quiero así, decir, pues, que es a un parado o a cualquiera. Yo no creo que eso pueda quitar fuerza para actividades ni nada. Al contrario, pienso que cuanto más disminuye la preocupación por el caso de uno, lo mismo si es un obrero parado que si soy yo o cualquiera, cuanto más disminuye, más aumentan las probabilidades de que a uno se le ocurran hacer cosas, ¿eh?
Bien, igual.
Además, me parece que has oído uno de nuestros oyentes que ha dicho algo relacionado con esto, que era como el dejarse llevar por la tristeza.
Sí, agotarlo, sí, ¿no? Digamos que sí, es como ir hacia adelante, ¿no?
Eso, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta otra vez.
Hasta luego. Y vamos con la última llamada por hoy.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Ya pensaba que no entraba porque se estaba acabando el tiempo, ¿no? Voy a hacerlo lo más brevemente posible, muy rápido. Y lo lamento que no haya podido intervenir antes, porque justamente puedo dar una información que está totalmente en contra de todos los argumentos que hasta ahora mismo se han dado, ¿no? Lo primero, habría que diferenciar entre la depresión y un estado melancólico, por ejemplo, ¿no? La depresión viene por razones orgánicas, o sea, algún órgano de nuestro cuerpo está funcionando mal, y entonces eso repercute en la mente, y la mente entonces ya se encarga de que eso se vaya haciendo más grande, o si se le pone remedio, pues que se lo cura, ¿no?
Perdona, antes de que sigas con tu tesis, respecto a este punto, sí, un órgano se pone malo, pero evidentemente un órgano se pone malo porque eso que llamas la mente lo ha puesto malo, ¿no?
No. Uno se pone malo porque no funciona con arreglo a las leyes universales que funcionan en todo el cosmos.
Ah.
O sea, el mal funcionar de nosotros, que la mayoría de nosotros no funcionamos con arreglo a como deberíamos de funcionar, pues yeah, esto nos, o sea, termina degenerando en una enfermedad.
Ya.
Entonces, yo soy un estudioso de estos temas, me dedico a hacer grafoterapia, para quien no lo sepa, o sea, la gente puede curarse las enfermedades simplemente modificando la letra, porque manda graba una serie de órdenes en el cerebro que hace funcionar sus órganos como tiene que hacerlo funcionar, y además en la mente está toda la farmacia que se necesita, con lo cual no hay que gastarse ni un duro en pastillas,
sí,
ni en píldoras.
Sí, te recuerdo que tienes que ser muy breve.
Sí, por eso es que, como es tan tarde, pues por eso.
Yo creo que has expuesto lo bastante respecto a esta terapia, de la que yo no tenía noticia y que es una noticia que algunos de los oyentes agradecerán.
Sí, les voy a dar, antes de que termine, les voy a dar un apartado de correo por si alguno se quiere poner en contacto, y le voy a dar información gratuita.
Bueno,
dar, pues,
no sé si eso estaría muy bien.
Pues,
¿eh?
Ah, bueno, yo simplemente, o sea, lo único que intento... O sea,
no, luego los que estén interesados ya nos llamarán, y si perfecto, acaso tú dejas tu teléfono perfecto, aquí perfecto, ahora cuando salgas.
No, si yo solamente... a la técnica y a la ciencia a la que yo me estoy dedicando, o sea, está para ayudar a la gente. Entonces,
ya,
simplemente había pensado que podía ser de utilidad,
bueno,
para
sí,
la gente.
Sí,
pero espere que le termine diciendo una cosa.
Es que no
hace mucho.
No hay tiempo, ¿eh?
No hay tiempo.
No.
15 segundos. Bueno, que hay un profesor ruso que acaba de descubrir científicamente unas partículas que se llaman neuropéptidos, que son los que dan los mensajes químicos dentro del cuerpo. Entonces, hasta ahora estaba descubierto el sistema nervioso, cómo tenía una conexión por todo el cuerpo. Y entonces ahora, al descubrir que químicamente
sí,
se produce igual...
Mira, te tengo que cortar ya,
pues,
¿eh? Lo siento.
Pues, muchas gracias. Siento no haber podido intervenir.
Bueno, sí, efectivamente, tenemos que cortar y despedirnos así en esta contradicción. Aquí no creemos, por supuesto, en
ni en la ciencia ni en la nueva, pero esta grafoterapia está bien en un sentido de que parece que las influencias entre el uno y el otro pueden invertirse, pueden ser en un sentido o en otro. A lo mejor cambiando de escritura, en efecto, a uno se le curan esos órganos que dicen que hay por ahí dentro. ¿Quién sabe? Alguno de nuestros oyentes nos dirá. Y
ya es de nada, hasta el próximo viernes. Si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros.
Radio 3, Radio Nacional de España.
Buscando el escritor más idóneo para el guión de la serie de televisión Al-Qibla, se pensó, naturalmente, en Juan Goytisolo. A la hora de buscar un músico que estuviera a la misma altura, se pensó, naturalmente, en Luis Delgado. El guión no lo puedes tener en casa, pero la música sí. Nosotros la hemos publicado en disco, casete y compacto para que tú la disfrutes. Al-Qibla. Buen viaje.